es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación.
Buenas tardes. Inauguramos temporada de nuestro querido programa Ecuación, en el que os traemos novedades y alguna nueva sección desde el 103.4 de Cuac FM. Aquí estamos, Chus García Veledo. Buenas tardes, Chus.
¿Cómo estáis?
Jorge Delgado en los controles, asegurándose de que todo funciona para llegar hasta ustedes. Hola, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Y Blanca Padín, la que os habla. Hemos decidido empezar por un programa con una ecuación muy difícil, un programa un poco fuerte. Tiene muchas incógnitas que despejar.
Muchas.
Y es que, en pleno siglo XXI, ¿cómo es posible que mientras frívolamente nos probamos virtualmente unos pantalones, en otro sitio un bebé muera porque no tiene acceso a agua o alimentos o medicinas? Soy cuidadora de un muchacho enfermo polimedicado. Y cuando hay escasez de alguno de sus medicamentos por cambio de envasado o presentación de dosis de la farmacéutica o similar, recorro todas las farmacias, llamo a familia, amigos, para que recorran algunas más y hago acopio de lo que puedo. Me vuelvo loca porque en principio tengo la suerte y la convicción de que aquí no se quedaría nunca sin su medicación, porque con solo llevarla al hospital se la pondrían. ¿Pero qué pasaría si viviésemos en Gaza, Sudán o Yemen, Somalia, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Siria, Ucrania, Etiopía, Cuba, Libia, Siria, México, donde hay conflictos armados o algún tipo de violencia? Porque es difícil usar la palabra guerra y entender todos lo mismo. Ocupación, asedio, asalto, corrupción.
Genocidio.
La verdad es que ahora mismo puedo decir que soy una afortunada, porque puedo acceder a las necesidades básicas y la población que me rodea también. Pero en estos casi 60 países donde hay algún tipo de guerra reconocida, y peor aún, donde no se reconoce el conflicto, ¿qué ocurre? Hoy tenemos aquí a Omar Contreras Flores, es profesor adjunto de la Universidad de Chile, lleva 50 años en Galicia. Empieza su vida, él es chileno, empezó ya muy jovencito a sufrir las cuestiones de la falta de libertad política, al menos. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes.
Hola.
Expreso político con Pinochet.
Sí, durante medio año.
¿Y cómo te escapaste de esa situación?
Una situación difícil porque a mi hermano lo mataron el mismo día de golpe militar. Yo caí preso a los pocos días y después de haber sido torturado y lo que significa en ese momento la represión, pasé medio año en la cárcel. Posteriormente pude salir en libertad, pero había sido expulsado de la administración pública de la universidad, lo que me significaba que no podía trabajar en ningún sitio, y busqué la salida para salir al exilio. Y llegué a España a mediados del año 74, con 24 años de edad.
Esa salida que buscaste tú hacia España, muchos chilenos, tú acertaste a caer aquí, por casualidad, pero en Italia sé que hay mucha gente.
Sí, en España, en ese momento, exiliados no salía ninguno porque aquí estaba la dictadura franquista todavía.
Claro.
Y me recuerdo que el primer día que llegué a Madrid, en el hostal donde estaba, lo primero que vi fue el ABC con un titular que decía: Antonio, el bailador, ha sido detenido ayer por blasfemo, ¿no? Esa fue la primera.
Sí, sí, sí. Sí.
Me vine a Coruña. Y al día siguiente de estar en Coruña, cojo el Ideal Gallego y tenía un título en la portada: una pareja de jóvenes fue detenida ayer en el Cantón Grande por escándalo público. Se habían dado un beso.
Sí, así éramos.
Así.
Aún así, contento de haber venido a Galicia.
Sí, yo me quedé en Galicia. Afortunadamente en ese momento se podía trabajar sin un problema. Se hacía un contrato de trabajo y a los pocos días tenía el permiso de trabajo. Uh-huh. Y a los 3 meses tenía los permisos de residencia para poder trabajar. Entonces yo empecé a trabajar de inmediato. Uh-huh. Sin problema, porque la mayor parte de los gallegos o españoles que no tenían trabajo se iban a Francia, Alemania, Inglaterra a ganar más dinero para traer a casa.
Y estando aquí, fundaste el Comité de Solidaridad con América Latina, ¿no?
Sí, en los años después de la muerte, en ese momento teníamos que estar callados lo máximo posible.
Porque la muerte de Franco, tú la viviste.
Sí, aquí, claro.
Aquí, sí. A lo bruto, igual que nosotros. Sí. Bueno, sí.
La vivimos aplaudiendo.
Sí. No, todos los días cuando salía a casa en la mañana miraba en el kiosco si había muerto Franco en la noche anterior.
No, porque lo tenían ahí enchufado.
Y a lo que. Perdón. Lo que iba de la noche franquista, que fue 40 años y la nuestra fue 17 años, ¿no?
Sí.
Y a España, como decía, llegaron muy pocos. En ese momento se iba exiliado al país democrático, Suiza, Francia, Alemania, Inglaterra. Uh-huh. En América Latina mucho a México, Venezuela, ¿no? Argentina. Sí. Pero Argentina menos porque a las 24 horas o 48 horas podía estar devuelto en Chile. Uf. ¿No? Porque ese es el peligro que está de salir a Argentina. Yo salí a España por una casualidad. O sea, encontrarme con una persona que viajaba dentro de 2 semanas a España con su familia porque tenía su marido aquí que había viajado a España un mes antes. Uh-huh. Esa fue la manera de llegar a España, si no, no habría llegado. Podría llegar a cualquier país del mundo.
Uh-huh. ¿Y sigues tu compromiso aquí en La Coruña?
Sí, perdón. Después que falleció Franco, intentamos crear algunos comités de solidaridad con América Latina, con Chile, Argentina, Uruguay, que eran los países que había una mayor represión en ese momento en el Cono Sur, y logramos coordinar haciendo un comité de solidaridad que era COSAL, Comité de América Latina, con Comité de Solidaridad con América Latina. Logramos crearlo en toda Galicia, en Orense, primero fue Orense, Vigo, Coruña, después Lugo, Ferrol, Pontevedra, Santiago. Estuvimos trabajando el año 78 en adelante, fundamentalmente con los países del Cono Sur, para posteriormente, los años 80, ya dedicarnos más al trabajo solidario con América, con Centroamérica, con Nicaragua, El Salvador, Guatemala, fundamentalmente. Y así estuvimos trabajando hasta los años 90. Posteriormente, la solidaridad con América Latina, una vez que se recobra la pseudo-democracia en Chile, que en Chile todavía es una pseudo-democracia, no es una democracia completa. Uh-huh. En Argentina y en Uruguay, que se lograron establecer también democracia. Entonces, la solidaridad hacia el Cono Sur bajó y solamente en este momento permanece con ciertos chispazos de actuación solidaria el Comité de La Coruña. COSAL Coruña. Y a partir de la situación que empezó a pasar en Palestina con la represión del gobierno de Israel, logramos en el 2005, vimos que desde el Comité de Solidaridad con América Latina era difícil de poder hacer un trabajo con Palestina, sino que hay que dedicarse más directamente a Palestina. Entonces, con compañeros del COSAL, que de Santiago y algunos de Coruña, creamos una nueva organización que fue Galiza por Palestina en el 2005 y que está actuando hasta este momento y participando en la coordinadora de solidaridad con Palestina y en los distintos actos que se están haciendo de cara a ayudar al pueblo palestino.
Que por cierto, que se nos va a olvidar, tenemos que anunciar un acto, Sami.
Sí,
en Santiago.
Es la concentración de todos los lunes. Cada 2 semanas celebramos una concentración en 32 localidades a nivel de Galicia. Y toca este lunes, a pesar de que también inauguramos el Festival Amal de todos los años, desde hace 22 años que lo organiza Fundación Araguaní, Puente Culturas. Este año también, pero se inaugura a las 8 en Santiago, a las 7 excepcionalmente cambiamos, adelantamos una hora para poder estar en la concentración y luego en la inauguración.
Bueno, el festival Amal, Amal es que sí. ¿Qué significa Amal?
Amal es esperanza. Significa esperanza.
Creo que es importante saber el significado.
Sí, efectivamente. Este año también buscamos y encontramos que también equivale a resistencia, porque vivimos con la esperanza juntamente con la resistencia. Uh-huh. Es la única salida que tenemos y la única esperanza que tenemos es resistir para existir. Porque existir es resistir.
Bueno, como os habéis dado cuenta, hay más personas en el estudio. Lo que pasa es que todavía no las habíamos presentado. Y nos acompañan dos personas, entiendo que nacidas palestinas.
Sí.
Y que están ahora aquí en Galicia también. Nasser Daoud. Bueno, que sé que significa David, pero, sí. Pero no sé pronunciarlo. Que eres de Jerusalén.
Soy de Jerusalén,
sí. De la parte palestina.
Porque... todo es parte palestina para mí. Pero es, ahí tenemos el muro.
Sí.
Y por mala suerte estamos fuera del muro. O buena suerte. Porque lo que está en el, dentro del muro, su situación no es mejor de nuestro. Y nuestro no es mejor de lo que está dentro. Entonces... cada uno tiene su parte de la historia, pues ese es nuestro destino.
Y también está Sami, pronuncia tu apellido porque me da vergüenza.
Es el único Sami, aunque muchos me llaman Samir, no sé por qué, pero me llamo Sami Ashur.
Le ponen un aire más árabe, ¿no?
No, sí. Firmo los correos Sami y me contestan Sami. Buenos días, Samir. No sé sacar la R, pero bueno.
¿Tenéis familia repartida por el mundo o en Palestina o en Egipto, Jordania? ¿Dónde la tenéis?
Repartida en todo el mundo.
Repartida.
No hay palestino que tiene una familia, el menos uno o dos o tres. Parte en el cartel, parte en el extranjero. Es el caso de todos los palestinos.
O arriba. En el cielo.
Sí,
bueno. Sí. Nos toca a todos algo. Hablando de a nivel de mi familia, por ejemplo, de mi madre para abajo. Hermanos y hermanas somos 9, casados todos y casadas, con niños y niñas y algún nieto también. Ah. Entonces contamos hasta 55 personas. Yo estoy aquí, mi hermano en Turquía, mi hermana ahora mismo en el Cairo, en Egipto, y acabo de traer a mi querido hermano, el más pequeño, con su mujer aquí.
Sí.
Así que, bueno. No creo que tengamos mejor suerte los que estamos fuera, porque la verdad es que reciben bombardeos y nos duele igual. No comen y nosotros tampoco. Y si comemos, no disfrutamos nada. Mientras ellos no comen, aquí no podemos disfrutar.
Esa sensación tiene que ser muy fuerte, inevitable, porque nosotros... también lo sentimos sin tener familia en Palestina,
sí.
pero nos sentimos parte de esa comunidad. De hecho, cuando empezó este último genocidio, porque esto es un genocidio de larga distancia, yo llegué a pensar muchas veces, digo, alguno estará pensando, a ver si me cae la bomba pronto para no ver todo lo que está pasando a mi alrededor.
Sí, de hecho.
Y hay es gente, un pensamiento sí. muy, muy. Y de verdad, yo lo pensé tantas veces.
Sí, afortunadamente por creencia, la gente, pues, no piensa en suicidarse. pero desean morir para descansar, porque igual les duele a la hora de morir, pero después descansan. Y pues la verdad es que es muy doloroso. Las condiciones que viven son muy, muy agresivas y absolutamente inhumanas. El hecho de echarte de tu casa, de romperla, de quitarte el trabajo, de destrozar todo lo que tienes y estás pues teniendo el único techo que es el cielo, ni en verano estás bien, ni en invierno te acomodas. ¿Qué ocurre? Que es muy doloroso cuando le pones nombre y apellido. Lo vemos desde la distancia y nos parece una barbaridad. Pero si se trata de tu madre o de tu hermana, o te cuentan que no tienen nada que comer, o que llevan una semana sin agua potable, o que llevan un mes que no pueden ducharse, una mujer o una chica, ustedes sabrán lo difícil que es no poder ducharse durante un mes, que es gente también muy, muy limpia, muy de,
que cuidan la higiene,
sí, cuidan
muchísimo
la higiene al máximo. El hecho de que mi madre el otro día me contó que pasaron una semana refugiándose en los coches porque no hay sitio donde ir, y por suerte estuvieron al lado de la tienda de campaña de mi tía, la hermana de mi madre, que tiene mucha familia, pero afortunadamente tiene un baño que fabricaron sus hijos porque saben de esto. Entonces aparcaron allí justo para tener acceso a un baño, nada más. Es muy doloroso. No se puede describir con palabras.
Con palabras, no.
Imposible. Por cierto, todo el mundo ahora está fijando la mirada en Gaza, pero creedme que esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que pasaba este mismo terror, pero a cámara lenta. No es que antes del 7 de octubre era maravilloso. No. Es que faltaba comida, faltaba agua, faltaba combustible, no, la gente no podía viajar, si entras a la franja no sabes cuándo sales, te caen bombas igual, pero de menor intensidad. Cuando hablábamos de que Israel no permite la entrada de comida y suministros, la gente no creía. Pero cuando lo anuncia el primer ministro, el ministro de Defensa, el ministro de Energía, que vamos a cortar todo porque son animales, entonces sí, que lo estamos viendo, lo estamos viviendo durante un año. En un mes entero, el mes pasado, entraron 20 camiones. Yo creo que el supermercado que tenemos al lado necesita 20 camiones para vender en una semana.
En una semana.
Y los que no saben qué es Gaza, Gaza representa el 1,2% de Galicia, con el mismo número de habitantes. Es un dato flagrante. Es muy duro. Y ahora, cortar la franja en dos partes y echar la mitad de la población para estar en la mitad del 1,2% es increíble. Ver morir, ver asesinar a 42.000 personas civiles, porque este cuento no incluye los militares. Los que mueren en la guerra, los militares, los de la resistencia, no publican sus nombres. Estamos hablando de más de 42.000 personas civiles.
Sí. Omar, ¿cómo crees tú que ayudáis desde tan lejos al pueblo palestino?
Nosotros, una de las finalidades nuestras era intentar, más que ayudar económicamente, ayudar denunciando las barbaridades que comete Israel en Palestina. Darle voz, multiplicar la voz en el exterior para que la gente se haga un poco de tome de conciencia de lo que realmente pasa. A mí en este momento siento vergüenza. Siento vergüenza de la actuación de la Comunidad Económica Europea, fundamentalmente, porque nosotros en América Latina, en los años 60, 70, creíamos que Europa podía ser el contrapeso a Estados Unidos en la política internacional. Pero con el tiempo hemos visto que Europa no ha sido más que la cola del león, y la cola del león solamente sirve para espantar moscas. En eso se ha transformado Europa. Todo lo que diga Estados Unidos, Europa lo apoya. Y como digo, siento vergüenza de los gobiernos de Europa de ver, mirar para otro lado frente a la matanza y lo que está ocurriendo realmente en Palestina y ahora en el Líbano. Pero Estados Unidos es el que dicta las políticas internacionales y el resto lo consiente y lo calla. Incluso el propio pueblo europeo. Porque cuando se hablaba, por ejemplo, de la actuación de la huelga de la universidad, la toma de las universidades, era un grupito, ¿no? La Universidad de Coruña tiene 13.000 estudiantes y 200 estudiantes aproximadamente participaron en esas actividades. En Santiago tiene 24.000 estudiantes y no más de 250 estudiantes participaron, que no llega ni al 1%, no al 0,1% de los estudiantes, o sea que no hay movilización, se mira para otro lado. Los medios de comunicación están en manos de quienes están, de aquellos que lo único que hacen es hacer negocios y en Europa, en vez de transformar en una Europa de los pueblos, se ha transformado en una Europa del dinero, ya que la propia Constitución Europea nos obliga a los países miembros a desligarse de todas las empresas públicas y venderlas a la privada. E incluso el propio banco, el Banco Europeo, no presta dinero a los estados, lo presta a los bancos de los estados. Lo que pasó en Grecia, el Banco Central Europeo entregaba el dinero a los bancos al 2, al 3%, y Grecia tenía que pagar a los bancos alemanes fundamentalmente entre el 12 y el 14%, y se han apropiado de toda Grecia. Grecia prácticamente pertenece a los bancos europeos, a los bancos alemanes fundamentalmente. Eso es lo que se está construyendo y eso es lo que hace deshumanizar a la sociedad, ¿no? Y le da lo mismo lo que pase. Y entonces, por eso digo que siento vergüenza de lo que está ocurriendo, porque la gente no responde. Y no responde porque no siente solidaridad. Solamente mira su ombligo y mira lo que él puede ganar o puede sacar. Eso es lo que me da pena.
¿Crees que, vamos a ver, qué os parece? ¿Por qué crees que está pasando esto? ¿La gente lo ve como una película que no nos afecta? ¿O qué? Porque no, yo no puedo entender que no se apoye, que los estudiantes no se... Que aquí tuvimos estudiantes de las que estuvieron acampadas apoyando a Palestina, estuvieron aquí tres chicas que estaban en ese momento acampadas, pero es que yo no puedo entender ver esto sin que se te ponga la piel de gallina, no lo puedo entender.
Esto viene de hace mucho tiempo. El conejillo de indias del liberalismo económico fue Chile, la aplicación de la Escuela de Chicago con Friedman a la cabeza, pero para poder aplicar esa política económica hubo que haber una dictadura sin parlamento, sin sindicatos, sin partidos políticos, sin nada que pudiera reclamar. De esa manera aplicaron el liberalismo económico en Chile. Posteriormente lo hizo Reagan en Estados Unidos y la Thatcher en Inglaterra. Y eso ha cogido auge. Posteriormente la propia Constitución Europea, ¿no?, tiene parte de esos términos del liberalismo, como privatizar todo. Y eso va acompañado con la desideologización de la sociedad. La sociedad no tiene ideología, le quitaron la ideología. Desde la caída del muro de Berlín para aquí, la ideología ha desaparecido. Y después, después de quitar la ideología, lo que han intentado es despolitizar a la sociedad. Todos los partidos son corruptos, son ladrones, son sinvergüenzas. Todos. se dice para desprestigiarlos, y aquello que dicen ellos, eso los son todos de derecha. Si alguien te dice, sí, yo no me meto en política, es de derecha 100%. Entonces, al ir desideologizando la sociedad, despolitizando la sociedad, con los medios de comunicación que te dicen lo que tienes que hacer, para dónde vas, han aplanado la mente de la persona. No hay espíritu crítico. El espíritu crítico se ha acabado. ¿No? Porque por eso, o sea, en las universidades donde podía ser la efervescencia de la juventud, la efervescencia de los cambios, de la lucha por la sociedad. Y tú miras aquí en España, cuando hay elecciones en las universidades, no vota ni el 2% o 3% de los estudiantes para elegir sus autoridades. O sea, que no tienen ningún interés de lo que pasa. Si hay una conferencia, a mí me dio pena el otro día la conferencia que hubo con el embajador de Palestina aquí en la semana pasada, aquí en Coruña. 170 personas. La organizaba la universidad, que tiene 13.000 estudiantes. 170 personas en el acto. Es de vergüenza.
No estamos educando a nuestros jóvenes para eso.
Quiero leeros estoy releyendo un libro y me encontré con una frase que se me había escapado la primera vez que lo leí. Quizás porque hace tiempo, quizás porque cada vez que lees tienes la cabeza de una manera o esto, que no hay que ponerle una rúbrica ni nada, pero dice: los que saben hacer las cosas las hacen. Los que no saben enseñan a hacerlas. Los que no saben enseñar enseñan a los que enseñan. Y los que no saben se meten en política.
Por desgracia. Sí. Por desgracia, porque es muy rentable hoy en día hacerse político y aprovechar. Está el sistema muy, muy dañado. La verdad es que vivimos en un mundo bastante fastidiado. En un mundo en lo que los valores no cuentan nada. Solo intereses. Intereses. Vivimos en un mundo... Hablabas de la solidaridad. Yo quiero quedarme con el poco lleno en el vaso. Me quedo con las 5.000 personas, más de 5.000 personas que salieron en la manifestación de Santiago el día 6. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todas las entidades y todos los colectivos que nos apoyaron. Pero especialmente quiero dar las gracias a Galiza por Palestina y Mar de Lumes, que son nuestros socios en organizar las concentraciones y las movilidades en Galicia. Y quiero agradecer los colectivos y las entidades sindicales, poetas, artistas que nos apoyaron mediante cartas que enviaron para apoyar la manifestación del día 6 y que nos apoyan siempre. Yo creo que analizando el mucho vacío del vaso, no podemos achacarlo a un factor o dos. Hay muchos factores. A mí, sinceramente, si estamos hablando con la comunidad universitaria, con los estudiantes, si nos están escuchando, se espera mucho más de los estudiantes, porque son la base del futuro. Son los que van a ser mañana médicos, ingenieros o abogados o cualquier profesión. Políticos. Ojalá no sean políticos.
Bueno, tenemos aquí un abogado, sí, que es Nasser.
Sí, sí,
que,
claro.
Que te iba a preguntar qué especialidad es la tuya, si estás especializado ya.
Sabes que en la última cosa he estado trabajando como abogado en el Banco de Palestina antes que venía aquí a España. Sí. Pero por el tema que estuvimos hablando sobre... Mira, yo no voy a buscar algún excusas por nadie. Tenemos suficiente excusas, escuchamos suficiente excusas. Pero para mi explicación, estoy estudiando ahora el máster en Santiago de Compostela, uh-huh, en tecnología de marketing y en política y comunicación. Uh-huh. Con el tiempo tú vas a aprender que el empatía es un recurso. Tiene un montón. Cada persona tiene un montón de empatía, puede dar. ¿Qué pasa con nuestra moderna vida, donde vivimos ahora? En nuestra empatía gastamos en, no lo sé, en todos lados, menos las cosas importantes. Por eso, en nuestro tema como palestinos, intentamos a dar la importancia a la vida humana, nada más, ¿me entiendes? Que lo que interesa en el conflicto, lo que está haciendo ahora en este genocidio, ¿no? Esta guerra, ¿no? En este tema, no hay otras palabras para explicarlo, que es una vida humana. No hay ninguna manera para explicar qué está haciendo en frente de nosotros en otra manera. Entonces, gracias por todo lo que están con nosotros. Y yo siento triste por lo demás, de verdad. Porque cuando estás perdiendo la empatía por la vida humana, yo no quiero vivir en mundo, yo puedo...
Pierdes todo.
Sí, justamente.
Bueno, ahora...
Hacemos un receso.
Sí.
Vamos a cambiar de sección, pero no, os voy a dejar una pregunta lanzada, porque voy a preguntar por Hamás. O sea, que ir pensando ahí que me vais a contestar.
Sí.
Pues Hamás.
Pero vamos a poner primero, vamos a darle la bienvenida, porque la echamos mucho de menos, a Bici Cris. Y tenemos nuestra sección que entra.
Hola, Bici.
Cris, Bici Cris, Bici Cris, Bici Cris.
Buenas tardes, Bici Cris.
Hola.
Aquí. ¿Qué tal de veranito?
Pues con vuestra bicicleta. Bueno, a verdade que falar ahora de bicicletas parece que queda un pouco impersoal, non? Pero xusto hoxe viña a falar de educación que realmente está un bocadiño relacionado co que estivemos falando hasta o de agora e especialmente traballo de campo que fixen durante este verán vendo o que acontecía ao meu redor cando eu estaba pola rúa. E é que un día estaba eu camiñando por aí por diante da delegación do goberno de Coruña e veu un rapaz en bicicleta. Bueno, eu adoro as bicicletas, eu movo-me en bicicleta e eu defendo a mobilidade en bicicleta. Pero tamén son moi crítica co que hai que ser crítica. Entón, pois, eso, estaba eu paseando cunhas amigas por diante da delegación do goberno de Coruña e camiño a Palloza. Quero decir, volvíamos do centro, cara aos castros, a Palloza, etcétera, etcétera. Polo lado do porto da Coruña. Entón, aí sabedes que hai un carril bici que vai cara ao centro. Bueno, pois nos atopamos cun rapaz en dirección contraria, quero dicir, na nosa mesma dirección, cara as aforas de Coruña, en bicicleta pola acera. Entón, pois eu dixenlle, hai un carril bici. Pero, claro, non tan sutilmente e non tan educadamente como agora.
Hai
que engadilo.
Heavy.
Un pouco máis enfadada, porque son unha acera estreita e xa bastante costa cando te atopas pois cun carriño de bebé ou cunha cadeira de rodas que é necesario apartarse para poder facilitarlle o paso, máis aínda se aparece unha bicicleta.
Era joven.
Aí estamos. entón, bueno, eu dixenlle, tes un carril bici para usar a bicicleta, non uses a cera. Entón, a súa contestación foi pero este é en dirección contraria. E, claro, a solución era moi fácil, era cruzar e
ir para
a súa dirección. Pero non. Entón, seguiu o reto. Seguiu camiñando, nin se inmutou e chegou a un paso de peóns, non? E entón, ele estaba esperando e
A miña amiga
máis eu, pois estábamos chegando tamén. E ela dixo, non lle digas nada ahora, por favor, porque non te vai facer caso e te vas a enfadar. E claro, pois sí, enfadeime. Enfadeime porque ao final hai unha serie de circunstancias na vida que hai dúas persoas que fan as cousas mal e o traballo positivo que fai o resto da poboación para mellorar a situación, pois vese mermado, porque ao final sempre chama máis atención o as malas accións que as boas accións, porque a xente que traballa para facer ben moitas veces traballa nun entorno máis calado, está máis en paz, e hai veces que hai que enfadarse. Que hai que enfadarse para que te fagan caso e te escoiten. E a educación é importantísima. E no ciclismo ou
na circulación
porque ti, cando vas cun coche, non vas en dirección contraria ou non se espera que vayas en dirección contraria, pois, cando vas en bicicleta, tamén tes unhas normas que tes que seguir. E é moi importante esa educación desde que somos cativos. En andar en bicicleta e en todos os ámbitos da vida, enténdase. Xa creo que pasamos fai un rato o de ir en bicicleta, non? Pero sí que é verdade que hai en certos países e acho, penso que aquí tamén en algúns colexios hai, bueno, en educación física dan clases de non só de como montar en bicicleta, o cal está moi ben porque non todas as persoas teñen que en na casa lles ensine, sino tamén de como circular e como manexarte no teu entorno. Entón, pois, é verdade que é posible que os jóvenes estemos pouco implicados en certas causas e non fagamos ruido suficiente, pero quero pensar e espero que a situación mellore co paso do tempo, porque hai moito polo que enfadarse, hai moito polo que facer ruido e non hai que estar calados.
Pues estoy contigo. Hiciste bien por enfadarte, porque cuando uno ve algo fuera de la ley o fuera de el sentido común, hay que enfadarse. Yo, en toda esta barbaridad que estamos viviendo hoy en día, lo que más me extraña, cómo la gente puede no enfadarse. Cómo que la gente puede tomar su cervecita, cenar, dormir tranquila, viendo que hay inocentes que pierden su vida, sino por las bombas, por hambre o por sed. Entonces hay que enfadarse. Hay que enfadarse, estaría bien enfadarse.
¿Es popular la bicicleta
en Palestina? Más bien un juego que otra cosa. La gente lo pasa bien cogiendo la bicicleta y casi el mejor regalo que uno puede hacer a su hijo desde pequeño es comprarle una bicicleta. Sí, lo que pasa es que es difícil manejarla con tanta gente. Sí.
Muy bien. Eu este verán tamén me acordei de Cris, porque tamén me tuven que enfadar con estes que pasan na bicicleta. Témolo falado mil veces aquí, pero sigue pasando. Aí as paradas do bus teñen unha marquesina e o carril bus, ao chegar á parada, ten unhos, como se chaman?
Volardos.
Sí, volardos. Que indican que hai que pasar por detrás da marquesina, porque diante ven o bus, a xente pasa, e sempre hai algún que pasa por diante. E algún ten a cara dura de rebatirte. Que lle dices, mira, hai un carril bus, hai un carril bici.
Ojalá un carril bus.
Ojalá tamén, sí, pero bueno, hai un carril bici. E dice, e por donde tengo que pasar? Digo, a ver, non fai falta discurrir porque xa che marco o camiño.
Claro, ti un coche non... Bueno, estamos falando sempre de que ti un coche non o podes conducir sin pasar un examen e sin saber por donde tes que conducir.
Bueno. Sí, pero ese rapaz, Chus, sale a jugar.
Sí, sale, sí.
Utiliza a bici como un xogo, non...
como un videojuego.
Efectivamente. Non, que va ao traballo na bici.
Non é unha necesidade.
Non, é para pasar o bici.
Pero por eso que hai que educar.
Hay que educar. Tenemos que tener un nivel más y exigir a nuestros hijos y nuestros nietos, hermanos, exigirles algo más.
Este
que
tema,
sean un poco más serios.
Este yo tema creo que, de educación sí. sale siempre a relucir en casi todas las conversas que tenemos con convidados en este programa.
Es que la educación resuelve todo.
Claro. Porque, por ejemplo, veo un conductor de autobús y preguntábamosle: ¿canta xente te saluda cando entra no autobús? Porque un señor en autobús son 8 horas sí. ali sentado sí. pasando un outro, como si fuera un muñeco.
Una máquina, sí.
¿Canta xente o saluda? Moi pouco. Eu son fumaestra na miña vida
anterior.
Se nota.
E pasei, dicen, cada día unhas 500 veces buenos días a todos os rapaces que entraban, poñaban na escaleira por donde entraban todos e a cada neno buenos días para que che contestara. Digo, ¿dónde están estes nenos?
Ya.
¿Dónde están metidos?
Están en otro mundo. Están con las máquinas, con los móviles y tablets, juegos sin parar. De hecho, cuando salió el tema de la responsabilidad de cada uno, no vamos a echar toda la culpa a los chavales, pero la verdad es que se espera algo más de ellos. Pero están en otro mundo, sinceramente. Tienen mucho vacío.
Se les ha metido en otro mundo.
Sí.
Eso sí, es verdad. Mm. Bueno, lo prometido es deuda. Bicicris, puedes seguir en la conversación, te incluimos. Pero yo quiero preguntaros, bueno, lo voy a preguntar así, desguello, que diría Chus, ¿quién gobierna de facto en Palestina?
Si hay algún voluntario, lo agradezco, si no, porque voy a enfadarme.
Sí. Ti enfada.
¿Tú qué dices, Nasser?
Pues nuestro problema es nunca tenemos la oportunidad para elegir nuestro gobierno. Y la única vez que tenemos fue en 2006. Uh-huh. Y, ¿sabes qué? Antes que llegamos allá, Hamas, uh-huh. Hamas es el nombre de Hamas, es en árabe es Hamas. Uh-huh. Y es Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, el movimiento de la resistencia islámica. Uh-huh. Y si gano, sabéis que hay gente que no saben que jamás si ganó en 2006, uh-huh. más de 60% de los
votos.
Sí. Pero nunca tuvo la oportunidad para gobernar. Porque uh-huh. Porque uh-huh. Cualquier persona dice que de verdad no queremos escuchar. Cualquier persona que tiene ¿sabes qué? El apoyo del pueblo palestino. El apoyo del pueblo palestino es siempre con resistencia. Por eso ningún gobierno en Palestina puede gobernar si no tiene la resistencia en su agenda. Por eso jamás hoy es más, no, tiene más apoyo del pueblo palestino de antes del 7 de octubre.
Uh-huh. ¿Sí? Efectivamente. Déjame matizar una cosa. Quiero recordar que en el año 2006, por petición de Estados Unidos y Europa, y una presión sobre el presidente Abbas, dejó participar a Hamas en las elecciones de aquel año 2006. Y para la sorpresa de todo el mundo, ganó Hamas. Quizás lo que dice nuestro hermano Nasser, porque la gente cree que la única salida es la resistencia. Hemos comprobado con Israel 33 años de negociación. Y es negociar lo negociado, negociar lo negociado. Cada día nos echan un poquito para atrás, y un poquito más, y un poquitín más. Pero un poco más. Y así, cuando preguntaron al primer ministro israelí en el año 1991, cuando vino a Madrid a la conferencia de paz, le preguntaron a Isaac Shamir, el primer ministro, ¿cómo negocias con terroristas? Que es la OPL, el el representante palestino. Contestó que voy a negociar 20 años y que no les voy a dar nada. Y es la política de Israel, negociar por negociar. Siempre hablábamos de paz, nos hablan de la seguridad del Estado israelí. Yo el otro día, escuchando una tertulia en 24 horas con Xavier Fonte, hay un periodista catalán muy agradable, cuenta una cosa que le pasó en un viaje con Aznar, cuando fue la negociación de la paz en Tel Aviv. Fue curiosamente el primer ministro el mismo, Netanyahu. Y al salir de esa reunión, en la rueda de prensa, dice este, creo que se llama Bonet, se apellida
Bonet.
Sí, José María Bonet. Dice que el pobre Aznar, sí, pronunció la palabra paz 27 veces y Netanyahu ni una. Y es no es para sorprendernos que ahora está achaca que gracias a mí no hay un Estado palestino, gracias a mí fastidié el proceso de paz. La paz que firmó Yasser Arafat en su día con Isaac Rabin y merecieron el premio Nobel, aquel acuerdo lo llamaron el acuerdo de el coraje, y merecido el nombre, porque ¿quién es el líder palestino que firma aceptando el 22% de la Palestina histórica, cediendo 78% a Israel, reconociendo su existencia y su derecho en existir? Pues fue Yasser Arafat, el líder más importante de Palestina durante los últimos años. Pues firmó este acuerdo de paz y matan a Rabin. ¿Quién lo mató? Los mismos que están gobernando ahora mismo. No lo mataron los palestinos. De hecho, curiosamente, ellos siempre repiten lo mismo, que no tenemos socio para la paz. Pero es que no quieren la paz. Os puedo asegurar que la paz les saldría mucho mejor que la guerra. Pero los objetivos de Israel sabemos que no quedan en Palestina. Quieren extenderse mucho más. Y sus objetivos, y si preguntas ahora mismo al primer ministro de Israel cuáles son las fronteras de Israel, no te contesta. Porque con las fronteras que tiene no se conforma. Ahora me preguntas por Hamas, es un tema que hay que matizar. Hamas es un partido político y es un grupo de resistencia al mismo tiempo que fue legítimo cuando entró en las elecciones. Pero el mismo día que ganaron las elecciones, Israel dice, son terroristas, terroristas, terroristas. Ya sacó el título de terroristas a Hamas. Entonces Estados Unidos, amén, amén, Hamas es terrorista. Y detrás de Estados Unidos está Europa, amén, amén, Hamas es terrorista. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién emite estos certificados de terroristas y gente buena y gente mala? ¿Israel qué es? Nos dicen aquí que es democracia. Pues ya podemos ver y analizar la foto y ver lo que hay.
Sí, el tema.
Omar estaba ahí, sí. Quería intervenir.
Sí, que esto se repite siempre, ¿no? El golpe militar en Chile fue un golpe terrorífico, uno de los más cruentos de América Latina. Los terroristas realmente eran los milicos, los militares que mataban al pueblo. Pero los terroristas para ellos y para los medios de comunicación eran los que ponían resistencia a defender un gobierno democrático. Nosotros éramos los terroristas.
Los de siempre.
No. Pasó lo mismo con Hamas, ¿no? Y ha pasado lo mismo con cualquier otro grupo que luche por la independencia de su país. Son terroristas. ¿Quiénes dan el certificado de terrorista? Fundamentalmente Estados Unidos, con la Unión Europea detrás. y los medios de comunicación son los que repiten todos los días terrorista, terrorista, terrorista. El resto, Netanyahu no es terrorista. El ayuntamiento de Oleiro tiene una querella criminal porque ha puesto que es terrorista Netanyahu en las pantallas.
Sí, he visto el anuncio que tiene. ¿No? Sí.
Pero sí. Tiene una querella presentada. Uh-huh. Y el juez ha aceptado la querella. Y el juez ha instado al ayuntamiento de Oleiro que quite las pancartas de la pantalla. Lo que ha hecho ha sido cambiarlas. Sí, pero la mantiene.
Porque tenía, o sea, lo asimilaba al nazismo, sí, ¿no? Por
pero,
eso.
Pero ahora tiene otra igual, sí, parecida. Pero sí. Entonces, a esos niveles, o sea, ¿quiénes dan? Y todo el mundo transmite terrorismo. Lo que pasó en octubre, en la acción de Hamas, es una acción de defensa. Todo país tiene el derecho a defenderse de los ocupantes, ¿no? Mm. Y todo lo que se mintió y se dijo en la radio se transmitió hasta el último momento, que era inconcebible. Si tú tienes un pequeño espíritu de crítico, piensas cómo alguien que actúa por escasos minutos tiene una acción militar, se va a poner a perder tiempo a ¿cómo se llama? A violar mujeres.
Mentira.
Pero eso se dijo los primeros
mentira.
Días.
Mentira. No se presentó ninguna.
A cortar, pero sí. Se lo dijo. Sí, eso sí. Dijo la televisión, sí, y todos sí. Los periodistas y los radios, todos lo transmitieron por todo el mundo. O a cortarle la cabeza a los niños, a decapitar niños. Eso también se transmitió por todos los medios de comunicación.
¿Y esos mensajes entran?
Todo el mundo recoge estos mensajes y son terroristas. Todo el mundo habla del terrorismo, de la consecuencia del ataque de Israel, ha sido como consecuencia de las acciones de Hamas. Eso es falso. Por otro lado, la mayor parte de los muertos de esa acción fueron por los propios israelitas, porque Israel tiene una consigna de cerrar los campos cuando hay alguna acción de ese tipo para que no caigan sus militares en manos de prisioneros. En ese momento se cerró toda la zona y barrieron con todo.
Claro, la tierra quemada.
La tierra quemada, hay más de 500... Según la información, más de 500 de los muertos fueron por el propio ejército israelita, sí. No por Hamas. Pero eso no se dice, no, en los medios de comunicación no transmiten, los medios de comunicación están en la propiedad de quienes están y dictaminan y dicen lo que tienen que decir. La manifestación de Santiago, lloviendo, diluvio. La propia policía de Santiago reconoce 4.000 personas, podrían haber 5.000. Pero la televisión gallega no salió en ningún sitio.
Bueno,
ni la televisión nacional de Galicia no dijo que haya existido esa manifestación.
Están en huelga en la televisión de Galicia.
La voz de Galicia tampoco.
No, pero televisión...
Pero no es nada nuevo.
Pero no es nuevo, ¿no?
Sí,
ya lo sé siempre. Que no es nuevo. Por eso digo que toda la información está manipulada y controlada por ciertos medios. Lo que estamos hablando de la juventud, ¿no? ¿Se les lleva para dónde se les lleva?
Necesitamos
cambio de consumo.
Claro. Necesitamos más radios libres, más medios libres, claro. Y que la gente acuda a dar sus opiniones, a hacer sus programas en este tipo de medios como es esta emisora desde la que estamos emitiendo ahora mismo.
Por eso.
Donde no hay ningún tipo de corte a la libertad y donde cada uno puede decir lo que piense, esté equivocado o no. Pero se sobreentiende que los escuchantes tienen un juicio propio.
Por eso quiero felicitaros por este proyecto y de verdad me llena de alegría estar aquí con vosotras. Y
a nosotros,
que sigáis dando voz a quien lo necesite.
A nosotros nos encanta que hayáis venido, no sabemos... ¿Cómo agradecerlo? Porque es que hay que pensar que Nasser vive en Santiago.
Nasser, que durante Nasser. El programa ya estoy aprendiendo.
Yeah. Y Samir vive también en Santiago. Y es un esfuerzo grande que a veces nos cuesta conseguir con gente que está más cerquita.
Favor. No, por Dios, es nuestro deber. Te dije el otro día cuando me dijiste que estamos en Coruña. Si tengo que venir caminando, camino. Si no tuviera coche y tengo que venir caminando, camino, no hay problema. La gente está pagando su vida allí ¿Cómo no vamos a venir de Santiago hasta aquí?
De verdad, es que...
Sí, no, solo faltaría. Yo desde este micrófono quiero hacer un llamamiento a todos los que nos están escuchando, que no queden con los brazos cruzados, que cada uno puede hacer algo. Hay que buscar, hay que investigar y hay que saber quién tiene derecho y quién abusa y quién ocupa la tierra de otro. Israel es 86 nacionalidades. Cada uno tiene dos pasaportes. Se resuelve todo cuando cada uno vuelva a su casa, a su país y dejar. Y un judío palestino tiene el mismo derecho que yo o que Nasser o que cual otro palestino. Pero los que vienen de Polonia o de Ucrania o de Rusia o de Estados Unidos, incluso de España o Francia o Reino Unido, pues puede volver. Argentina no es pequeño para que 600.000 argentinos ocupen los asentamientos en Cisjordania. Sin más, podemos seguir hablando lo que queráis, pero veo que el tiempo se está acabando.
Sí, el tiempo en la radio es una manera de volar.
Muchas gracias por todo.
No, yo quería que dejaseis un contacto, sobre todo Omar, bien, si bien. Hay alguien que nos esté escuchando, que quiere hacer algo,
vale,
o quiere unirse a vosotros, o algún contacto.
Esto si te aquí dejo en Coruña. Un teléfono.
¿Me dejáis un teléfono?
Sí, sí.
Vale, ¿quieres darlo en antena o...?
No, te
no,
lo dejo, sí.
Me lo dejáis a mí.
Pero
bueno,
para,
pues os ponéis
para
de acuerdo
contactar
con nosotros
también con Santiago. Y para, por favor, queremos comprar palestinas.
Bueno, lo que haga falta.
Queremos comprar...
Él lleva las palestinas.
¿Cómo se llaman? Sí. Que no se llaman palestinas.
Bueno, es Kufiya.
Kufiya, pero Kufiya. Bueno, sabéis todos lo que Kufiya queremos decir.
Hay una canción muy bonita de Mohamed Asaf, si escribéis Kufiya... ¿Os parece una canción muy bonita para Mohamed Asaf, que era el Got Talent del mundo árabe?
Ah.
Algún día.